Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. Existen innumerables estudios sobre los beneficios del contacto físico y todos nos llegan a la misma conclusión. El tacto encierra varios secretos relacionados con el bienestar. No es casualidad que sea el sentido que tenemos más desarrollado al nacer. Se ha demostrado incluso que un bebé alejado del contacto físico enferma e incluso puede llegar a morir. Desafortunadamente, nos encontramos en una sociedad que nos invita a todo lo contrario, a no tocarnos ahora, con más razón por la extensa y machacadora propaganda oficial, a no contraer el virus. Cualquier roce se vuelve sospechoso o molesto. Los besos, aunque sea en la frente de alguien, pueden resultar motivo de desconfianza. El apretón de manos prohibido. Y las caricias en público son todo un acto heroico de quien las hace. Queremos conectarnos con los demás a través de un aparato a distancia. Poco a poco perdemos los beneficios del contacto físico y aún así nos preguntamos por qué hay tanto malestar en el mundo. La piel es, literalmente hablando, una extensión del sistema nervioso. Por eso, las percepciones táctiles se traducen automáticamente en estados psicológicos del cerebro. El contacto de piel con piel es absolutamente necesario para tener salud física y mental. Vivimos ahora momentos de semi-aislamiento. Quizá volvamos a lo peor, otra vez al aislamiento total, lo que ahora se viene llamando confinamiento. De seguir así, nos acostumbraremos a que nuestras relaciones sean más superficiales, sin acercamiento, sin poder gozar de la energía y la sensibilidad que tantos miles de años de evolución nos ha costado tener. Nuestros hermanos, los primates, se pasan más del 25% del día tocándose y acariciándose. Se sabe que si a uno de estos monos se le aísla, al cabo de poco empieza a tener convulsiones y síntomas de depresión e intenta suicidarse. Nuestros gobernantes están creando una sociedad de afefobios. Lo dice el profesor en psiquiatría Nash Goldstein, de la Universidad de Cambridge. La afefobia es el miedo irracional a tocar o a ser tocado por otro ser humano. Y el mismo profesor añade, de seguir así, los trastornos psicológicos de nuestros hijos serán potencialmente cada vez más graves y sus consecuencias imprevisibles. Delante de este panorama nos obliga a vivir y a preguntarnos muchas cosas. Si vamos perdiendo el contacto físico, ¿qué seremos? ¿Robots? ¿Máquinas? ¿Cyborgs? ¿Qué nos espera en este presente inmediato? ¿Más aislamiento? más represión física y mental? ¿Es este uno de los programas de la llamada nueva normalidad, el de cada vez alejarnos más de nosotros mismos? ¿Quedarán los abrazos como un recuerdo colectivo de algún tiempo pasado? ¿Qué nos está pasando? ¿Hacia dónde quieren llevarnos y por qué? Pues de todo ello vamos a hablar esta noche en El Divino, de mucho contacto y de cada vez menos tacto, de cómo nos está transformando esta nueva normalidad. Y aquí en el estudio vamos a abordar este tema que habéis oído en el guión, en la introducción que acabo de hacer. Nos acompaña Leti. Leticia, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bienvenida, Leti. Hace unos días que no contábamos contigo en el plató y te echábamos a faltar.
Sí, demasiado tiempo aquí estoy. Contenta de nuevo de estar con todos.
Gracias. También, cómo no, tenemos a José Luis. ¿Qué tal, José Luis Noac?
Hola, muy buenas noches.
Pues bien, con vosotros dos vamos a iniciar este programa que habíamos hecho ya uno muy parecido hace unas semanas anteriores, pero que se ve que esto va para largo y por tanto merece la pena que sigamos tocando, nunca mejor dicho, tocando, porque ahí es el tema de esta noche. Cada vez estamos más aislados de este tacto. Podéis empezar cualquiera de los dos, José Luis, Leti, ¿sí? Como queráis.
Bueno, es que es así, es, aunque es un tema que, como acabas de comentar, ya tratamos en su día, en las sociedades de hoy en día, tal y como están evolucionando, pues es bueno poner el acento para no olvidarnos para que podamos mirar y ver qué tendencia estamos siguiendo. Entonces, no dejarnos llevar simplemente, dejarnos llevar, porque un día nos pararemos y pensaremos, ¿por qué estoy tan aislado, aislada?
Uh-huh. Exactamente. José Luis.
Sí, es estar solo juntos, de uh-huh. alguna manera, porque en ese océano, ¿verdad?, de tecnología y menos relaciones humanas. Y nos estamos observando cómo todas estas nuevas tecnologías están volviendo a dibujar el paisaje de nuestras vidas afectivas y de nuestra intimidad. Uh-huh. Un tema sumamente peligroso.
Sí.
Nos están borrando esa memoria que tenemos de un pasado muy bonito, en una infancia rica, con familia, amigo, el contacto, abrazándonos y tal. Y nos están llevando a ese paisaje que no queremos. Y por supuesto, fíjate, es que antes has comentado, Robert, hay una nueva tendencia en los usuarios de tecnología, con los robots de compañía. Los están considerando, sabiendo que es un robot, como alguien vivo, consciente que les están engañando. Es decir, que ante unas reacciones ya programadas, hay seres humanos que están entrando en este juego. Mm-hmm. La soledad.
Cierto. Años atrás, José Luis y Leti, se hizo famosa esa muñequita de goma para tener relaciones sexuales. Y evidentemente, si se utilizaba como un juego, pues no había nada que decir. Pero lo cierto es que a través de eso se descubrieron muchas patologías que tenía el hombre a través de... precisamente eso, de tener cerrada esa relación de contacto. Quizá ahora vamos a ser la sociedad entera que vamos a tener ese problema.
Son además cosas que ahora nos pueden parecer raras, pero también muchísimos años atrás a nuestros antepasados les parecía raro, cosas que ahora hemos normalizado. Y bueno, ahora una muñeca de goma pues no resulta tan extraño, pero cuando hablamos, como dice José Luis, de una muñeca que te muestra comprensión, que no está en contra tuyo, que te muestra al final que te hace sentir acompañado, pues a mí me despierta tristeza. Uh-huh. ¿Cómo es que necesitamos una muñeca para sentirnos acompañados? ¿Dónde estamos llegando?
Ciertamente. Y de este tema que estamos hablando esta noche, de este aislamiento táctil que cada vez parece ser que estamos teniendo más en nuestro día a día. Hay algo que valdría la pena que empezáramos a contar, Leti, sobre un escritor, ¿verdad? Una novela futurista, Nicolás Avenon, creo que se llama, que nos vas a contar algo interesante sobre las relaciones humanas, cómo podrían ser en el futuro, aunque sea una novela futurista. Hay muchas de ellas que estamos viviendo ahora. Ahí está, por ejemplo, que hablemos la semana pasada de 1984, Orwell, parece ser que estamos viviendo en esa sociedad, y también de Adolf Huxley, que también estuvimos hablando de él. Háblanos un poco, Leti.
Sí, Nicolás Avedon es un escritor, tiene novelas de ciencia ficción, y en algunas de ellas habla del siglo XXIII, las sociedades del siglo XXIII, ¿no? Como por ejemplo 11,4 años luz o Lágrimas negras de Brin. Y entonces en ella dibuja una sociedad que me ha parecido interesante traer, porque aunque son novelas de ciencia ficción, siempre nos induce a una reflexión porque algo nos conecta con el momento presente que estamos viviendo. Entonces, él comenta que en el siglo XXIII ya las personas ni siquiera intentan tener relaciones a largo plazo, pero aún así buscan algún tipo de vínculo. Pero más allá de un vínculo sexual, sino él habla de una necesidad humana de compartir, de encontrar a alguien en quien confiar, en quien apoyarse al final, eso también viene a nuestra naturaleza. O como, por ejemplo, la caída de las religiones. Las religiones nos traían un esquema y ahora, ¿qué reglas tenemos para vivir la vida? ¿Realmente atados a una religión? ¿Qué religión tenemos ahora? ¿La religión de la televisión, de la naturaleza, el veganismo, el yoga? ¿Cuál es nuestra religión? O las diferencias entre las familias, pues se verán acusadas, ¿no?, debido a las diferencias en la calidad educativa. Hombre, esto parece un tema repetitivo, pero realmente también nos aleja. Cuando damos diferentes oportunidades, estamos alejando el contacto con otras personas que al final son como nosotros. También dice que cada individuo podrá cambiar su aspecto externo para transformarse en quien quiera. Los modelos más cotizados serían los más caros de copiar y no existiera un rostro único. Todos podrán ser modelados. Esto parece demasiado futurista, pero bueno, ahora, hoy en día estamos obsesionados por esos cuerpos supuestamente perfectos, uh-huh, que realmente lo que conducen a desdibujar nuestra identidad y ver personas que casi son muy similares. Estamos perdiendo el contacto con nosotros mismos.
Ese patrón del ser humano ahora, tanto femenino como masculino, todo fibrado, todo musculado, ¿verdad, Leti?
Exacto. Y luego con la cirugía estética nos retocamos para parecernos a esos modelos que nos dicen de fuera que son ideales. Uh-huh. Porque nuestros cuerpos, bellos por naturaleza, no sé, ahí nos estamos, creo yo, alejándonos del arte, del verdadero arte, ¿no? Cuando eso tiene que parecerse a este prototipo que yo te digo que está bien para que yo te diga que eres guapo o guapa. O sea, parece bastante. Y entonces aquí nos queremos parecer todos a un modelo y después, por otro lado, queremos proteger nuestra individualidad por encima de todo. Me parece a mí una contradicción realmente bastante grande.
Estamos viviendo en una gran contradicción, sin duda. Venimos en pocos segundos.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 684-414166. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp, 684-414166. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Ahí tienes el teléfono del Divino, el 684-414166. Puedes dejar tu mensaje de voz. Lo oiremos y si te apetece lo sacaremos aquí en el programa. Esta noche hablando de ese poco contacto que cada vez tenemos y parece ser que esto va para largo. José Luis, nos estamos comunicando cada vez más de otras formas, ¿verdad? Esa comunicación mediática, esa comunicación que ya hablemos también en otro programa, a través de, pues eso, de los teléfonos inteligentes y todas esas cosas, y cada vez todo esto va deteriorando nuestras relaciones humanas.
Absolutamente. El teléfono, todo empezó por el teléfono, ¿verdad? De poder comunicarnos a la distancia y en tan poco tiempo. El problema, yo pienso, es que va demasiado deprisa. Y en esa rapidez de la tecnología, bueno, pues nos quedamos, muchísimas personas se quedan, digamos, al descubierto y no pueden seguir. No pueden seguir. Tanto al no poder seguir, nos han preparado esta cajita. Antes era la televisión, ahora ya es la televisión, donde puedo encontrar y muchísimas cosas, compartir mi soledad. Creo que la comparto, pero en realidad no estoy compartiendo mi soledad, sino que estoy buscando otros espíritus solitarios. Al fin y al cabo, este mundo de las redes no deja de ser un paraíso de los solitarios, donde van a buscar. Por tanto, tenemos aquí una formación de humanos que el día de mañana va a ser, ya no digo peligroso, pero sí complicado para convivir a nivel social. Está emergiendo una especie de fantasma nuevo, donde se está buscando a través de las redes todo lo que es seguro y perfecto. Y es un error, porque necesitamos de la imperfección, necesitamos de la comunicación, necesitamos el riesgo. Sin el riesgo no aprendemos, y ahí es donde vamos a parar de alguna manera. Y esto es un programa bien llevado, porque por ahí nos pueden manipular perfectamente bien.
Totalmente. Sabemos que el tacto, como hemos dicho en la introducción del programa, es uno de los sentidos, yo creo que, no sé si coincidiréis conmigo los dos o no, el más curativo de todos. Cuando alguien está mal, cuando tenemos a alguien enfermo al lado, solamente ponerle la mano, ¿verdad?, en su cuerpo, eso ya reconforta, eso ya cura. Pues bien, parece ser que cada vez este sentido del tacto curativo también lo vamos a tener, pues eso, más alejado de nosotros.
Y es que, bueno, el sentido del tacto lo podemos ir perdiendo con el paso de los años. Y bueno, tenemos también que mirar de protegerlo, porque cuando perdemos oído o perdemos vista, enseguida vamos al médico oportuno, al especialista oportuno, para que nos mire y que, bueno, solucione nuestro problema. Nos preocupa mucho, pero no hacemos lo mismo con el tacto. Realmente es un sentido que hemos olvidado. ¿Y qué nos ayuda el tacto? Nos ayuda a, bueno, la temperatura, sentir el dolor, pero también nos ayuda a mantenernos erguidos, porque sentimos el suelo debajo de nuestros pies. Nos ayuda también a establecer conexiones emocionales al tocar a una persona. Y entonces, claro, ¿qué pasa cuando con el paso de los años, pues el sentido del tacto se deteriora y, bueno, las personas mayores tienden a perder el equilibrio, se caen? Hay una enfermedad que se llama neuropatía periférica, que, bueno, que estima que lo padecen una de cada 10 personas mayores de 55 años. Y que nos habla, pues, el principal problema es el deterioro del sentido del tacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pues sabemos que hay nervios en la piel, ¿vale?, que responden, como hemos dicho, a la temperatura, el dolor, el picor, pero también hay un nervio táctil descubierto que responde al tacto suave. El tacto suave, qué bonito, ese tacto que, bueno, a veces no hacemos caso. Sí. Y entonces, hay un receptor táctil importante en las articulaciones y en los músculos, y este receptor se ve afectado por la edad. Por eso las personas mayores se caen más a menudo. Si perdiésemos vista o oído, repito, iríamos al médico. Pero también tenemos que preocuparnos del tacto. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en nuestra casa para evitar eso, ¿no? Pues cuidar la piel. Esto parece tan tonto, pero es cuidar la piel, porque todos los receptores táctiles están en la piel. Entonces empecemos a cuidar la piel, establecer ese contacto con nosotros mismos. También la alimentación. Hay una alimentación más adecuada que dice, aguacates, aceitunas, nueces, todo esto nos ayuda también a potenciar este sentido y evitar el deterioro. Y como no, sabéis eso que se dice, que lo que no se usa se pierde, ¿no? Pues sí. Antiguamente caminábamos sin zapatos, teniendo contacto directamente con el suelo, con la hierba. Y ahora parece que si nos quitamos los zapatos andamos perdidos, ¿no? Algo malo pasa cuando nos quitamos los zapatos. Pues quítate los zapatos, quítate los calcetines y camina descalzo. Siente el suelo, deja otra vez que el tacto de tus pies, porque, sorpresa, los pies también tienen tacto, ¿vale? Vuelvan a despertarse y a respirar.
Claro, como tú dices, Leti, vamos perdiendo ese, esa sensibilidad que hay a través de, cómo no, de ese sentido mágico, porque para mí quizá es uno de los más absolutamente sensibles, ¿no?, que tenemos los seres humanos, ¿no?, de experimentar a través de esas sensaciones táctiles.
Esa es realmente la prolongación del afecto. Mostrándolo ya físicamente, ¿no? El tocar, ese tacto, es la conducta, son muchos elementos que aparecen con esa actitud muy humana. Si lo perdemos, pues perderemos un gran valor, porque a veces solo tocando, como ya apuntaba Leti, suavemente o apretando un poco más si es necesario para sacudir un poco a las personas que reaccionen, pues hay un mensaje de amor, y sin el tacto pues solo va a quedar la palabra, que además la palabra también se está perdiendo, puesto que todo este nivel de redes ya se habla muy poco. Pero es fundamental el afecto y el tacto, son van unidos. Tanto yo diría que hay que tratar el afecto con mucho tacto.
Lo que sabemos es una gota. Lo que ignoramos es el océano.
Yo lo he mencionado en la introducción, pero ahora Leti nos va a explicar un poquito, quizá más detalladamente. Pues se ve que hay ya un trastorno conocido en psicología y en psiquiatría, que ya se conocía previamente, esa afefobia, ¿verdad?, que es personas pues que tienen una fobia tremenda, ¿verdad?, a ser tocados y a tocar. Esto no es nuevo, esto se conocía y se conoce de hace mucho tiempo, pero lo que sí es nuevo es que ciertamente cada día están habiendo más trastornos de ese tipo. Y hay que hacer solamente la prueba. Ahora, pues en lo que estamos viviendo, te atreves a tocar a alguien por la calle y se echa para atrás. Es así, yo me he encontrado con ello.
Claro, y no ayuda que estemos viviendo pues un periodo de pandemia. Esto también nos aleja. Nos aleja porque nos está enseñando que el contacto es nocivo. Como el contacto es nocivo, es mejor que mantengamos la distancia.
Sí, sí, sí.
Y bueno, tenemos este trastorno que está allí con este nombre tan peculiar, afefobia, ¿no? Que bueno, nos puede parecer irracional, que es irracional, pero es que provoca gran sufrimiento a la persona que lo padece. Es gran sufrimiento para esta persona, es un miedo de gran intensidad que se manifiesta, pues bueno, cuando está sufriendo, cuando entra en contacto físico con otras personas. Y no podemos menospreciar las fobias de los demás, porque aunque nosotros no las entendamos, para ellos sí que es muy intensa. Y esta en concreto, pues bueno, tiene diversos grados, ¿no? Puede manifestarse solo con personas ajenas que no conozcan, o también con personas muy cercanas, como por ejemplo familiares. Tener grandes problemas cuando un familiar le abraza o cuando un familiar le toca, le puede hacer sentir mucho miedo, muchísima ansiedad. Realmente lo pasan muy mal, ¿no? Por lo general puede haber de fondo, puede haber maltratos, puede haber abusos, pero bueno, en las sociedades que estamos viviendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues que ahora mismo, pues lo que damos nuestro espacio personal, como cada vez tenemos menos relaciones cercanas, menos relaciones físicas, y no hablo de sexo, simplemente el sentir la energía de la persona que está enfrente. El otro día, con el grupo de mujeres que llevo, pues hacíamos el ejercicio, vamos a sentirnos sin tocarnos, ¿no? Puedes sentir la energía de la persona que tienes al lado, la sientes, sientes que está ahí, pero no hace falta que la toques, ¿no? Pues es un ejercicio previo, ¿no?, al contacto. Pues este espacio personal, como nos limitamos a los móviles y a los ordenadores, este espacio personal se deteriora. Cada vez va siendo más grande, pero no más grande por necesidad, sino más vacío. Y de forma que podemos ver cómo hay personas que realmente rechazan este contacto, que le toquen, por ejemplo, un brazo, o que alguien que se acerque demasiado ya no lo toleran, o estos gestos que parece gestos un poco más cercanos tampoco les gusta. Y bueno, ¿dónde vamos a llegar? Porque el contacto físico es fundamental.
¿Dónde vamos a llegar, Leti? Pues mira, este profesor que yo he mencionado de psiquiatría de la Universidad de Cambridge, Nash Goldstein, alguien puede buscarlo en internet, que está por ahí, añade, Leti, que de seguir así los trastornos psicológicos de nuestros hijos serán exponencialmente cada vez más graves y sus consecuencias imprevisibles. Ahí vamos a llegar.
Efectivamente. Porque en la cercanía también está el afecto, la amistad, y todo eso se pierde, porque aun si a un niño pequeñito en edad de aprendizaje le enseñas que no puede tocar, tiene que alejarse, y que la mejor manera de pasar el rato es estar con el móvil, pues ¿qué tipo de individuo va a ser cuando sea más mayor?
Sí, y habría que distinguir ciertamente que, aunque la soledad forma parte, por supuesto, de es propio del hombre, somos conscientes y sabemos de su singularidad, pero es ahí donde hay esa retracción en un momento dado, debido a todo este proceso evolutivo que ha perdido muchos valores, y entonces la persona se detrae. Y ya es ciertamente, y ahora mucho más con la historia del virus, pues yo me encuentro en situaciones comprometidas, que antes abrazaba y ahora no se sabe qué hacer. Entonces, ni abrazar ni no. Incluso te pasa con personas muy directas, o sea, de relación directamente con tu propia vida, ¿no? Hablas de hijos, de nietos, bueno, ¿qué hacemos aquí o qué es lo que no hacemos? Y ese es el gran problema, donde antes que se trataba, el niño estaba en la sociedad de la calle y comunicaba con todo el mundo, incluso con otras personas de otros idiomas, etcétera, pues lo hemos perdido este aspecto de sociabilizar. Entonces el niño ya está entrando en su propia soledad, tanto sí que es, ciertamente es muy propio del ser humano, pero hay que saber sacarle de esta gruta. Porque la soledad es muy bonita también, saber llegar a estar solo contigo mismo, y también se puede compartir esa soledad. Pero en lo que estamos viendo hoy día, y esto va a ser problemas psicológicos mucho mayores que van a ir desarrollándose con más frecuencia, pues es triste, porque ese afecto de la familia, de los amigos, el comprender, el hablar, el abrazar, el darse la mano, y ahora hay miradas, incluso las miradas son temerosas, incluso te ven y te miran raramente, si tú quitas la mascarilla para respirar un poco, que a veces lo hago yo, te miran mal, como diciendo, uy, y esto estamos generando aquí algo realmente grave e insolidario a la vez, de aquí que acabaremos pues en esa soledad propia del hombre, pero realmente seguiremos viendo que estamos muy rodeados de muchos seres, pero solos.
Solos. Uno de los peores castigos que puede tener un preso cuando está en la cárcel es que lo metan en esa celda de aislamiento. Debe ser por algo, ¿verdad? Que saben que eso es una tortura para el ser humano.
Es verdad. Además, es un castigo. Ponerte solo es un castigo, y nosotros nos autocastigamos cuando nos aislamos y nos relacionamos supuestamente con personas que están a otro lado, pero a ver, al final es un teléfono con el que estás interactuando, es un teléfono, cómprate una muñeca que viene a ser lo mismo.
Así es. Desgraciadamente estamos metidos todos allí en esa cápsula, en esa burbuja que parece ser que vamos a ir teniendo para días y días. Continuamos en el divino.
¿Por qué te escondes si todavía te veo? Si todavía te siento, ese amor que jurabas por mí, no te hagas el fuerte. Yo también quiero verte, y me duele el corazón por ti, y me duele el corazón por ti. Tú eres como un pan dulce y te voy a comer. Aunque no quieras, te voy a morder. Tú eres como un pan dulce y te voy a comer. Aunque no quieras, te voy a morder.
Pues ahí tenemos a Carla Morrison con Pan Dulce, y nosotros desde aquí, desde este rinconcito del planeta, del universo, intentamos haciéndote también más dulce tu vida con esa compañía que nos hacemos mutuamente. Ya sabes, somos divinos, estamos aquí para también que tú te sientas divino, divina.
Te quieres olvidar de mí, te quieres olvidar de mí. Por favor, ya no hagas conmigo este ocho, que me es un castigo.
El Divino Desván. Un encuentro con otras realidades. Una ventana a otros mundos.
Seguimos aquí hablando de esa falta de tacto que parece ser que cada vez tenemos más en esta sociedad los seres humanos, y ahora con esa causa mundial, vamos a llamar así. José Luis, esto está perdiendo, ¿verdad? Está perdiendo también esos ritos que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Esos ritos de paso, que son tan importantes también para interrelacionarnos, para comunicarnos entre nosotros.
Totalmente, esos ritos forman parte de nuestros ancestros. Uh-huh. Y las redes, pues con esa niebla mediática, podríamos decir, pues han castrado los ritos de paso. Vamos a ver, la adolescencia es la edad del riesgo. Antes hemos nombrado el riesgo. Los jóvenes siempre son atraídos por esto, el riesgo. Es una atracción permanente. Y la advertencia atrae, lo que cual genera una necesidad de este riesgo para crecer. Por tanto, el riesgo es una iniciación. Y este ritual de paso, esa faceta de iniciar, antiguamente se daba de adulto a joven, se le transmitía y se le indicaba lo que era bueno, lo que no debía hacer porque podía dañar a la tribu, pero que se sabía que podía hacer porque tenía que experimentar el riesgo. Entonces se le iniciaba, se le daba el valor de pasar a esa pubertad, de empezar a ser responsable de sí mismo en un rito. Y esos ritos participaban toda la sociedad. Bueno, pues si hoy, antiguamente, yo recuerdo, bueno, no hace mucho, digo antiguamente, cuando el padre te autorizaba a fumar el primer cigarrillo, dice, bueno, ya eres un hombre, puedes fumar, ¿no? Eso se ha vivido en muchas familias aquí en Occidente. Sí. Es un pequeño rito, con ese desconocimiento del tabaco que era malo, etcétera. Bien, por tanto, esto, el adulto se encargaba de hacer este rito. Hoy no, hoy el joven ya no tiene a nadie, tiene que crear su propio rito. Y ahí es donde está el peligro. Lo crea en un mundo de redes donde, bueno, puede encontrar todo aquello. Y cuando el joven se da cuenta que no es lo suyo, es una gran decepción. se ha observado que algunos jóvenes acaban por lastimarse a nivel corporal por esta enorme decepción, de esta soledad, porque han creído en algo y se les ha caído por cualquier circunstancia, puesto que hay las redes, hay, lo que hay son muchas mentiras, también que hay muchas cosas buenas, pero hay millones y millones de mentiras. Y esto, ese joven se ha quedado huérfano de ese rito. Y además, lo que antes hemos comentado, la comunicación en el hogar. Hay mesas donde todo el mundo está a la hora de comer. Antes se veía la tele, ahora ya se está con un móvil, sí, y se está enviando un mensaje al familiar que está sentado enfrente. O sea, todo esto es grave, agrava la sociedad. Hay que retomar un poco esos pequeños ritos, ya no hacer una iniciación de tribu, todo esto, pero sí acercarse al joven y decirle, aquí estoy, pero piensa que ahí te vas a encontrar con muchas cosas, y qué mejor que los seres que le quieren, que le pueden iniciar. Y eso es lo que también es una niebla. La niebla del joven está perdido. Y es triste, porque cuando el riesgo, que es lo que es un valor, y hay que meterse en él para encontrar muchas verdades, pues están solos, y eso es deprimente también.
Totalmente, estamos perdiendo, como dice José Luis, esos ritos de paso que son tan necesarios para evolucionar, para crecer, para sentirnos también más integrados dentro del grupo, de la tribu, de la sociedad. Pero parece ser que ahora pues vivimos en esa desconexión. Por cierto, vamos a hacer un programa futuro, ya lo advierto desde aquí, titulado así, La gran desconexión que hay también a nivel planetario, ¿no? Siguiendo un poco con el guión del programa que llevamos esta noche. Leti, después de esta breve pausa, que vamos a oír un saludo de nuestro amigo y admirado Miguel, nos vas a hablar de un artículo muy interesante de la BBC. Vamos a oírlo rápidamente.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Pues eso, vamos a hablar, Leti, de ese artículo, ¿verdad? Porque vamos perdiendo el sentido del tacto con los años.
Sí, la BBC nos hablaba de la pérdida del sentido del tacto con los años y la importancia que tienen las caricias, que son vitales. Uh-huh. Hemos hablado de este deterioro que con los años vamos teniendo, pero también las caricias. Y para ello quiero hacer un paréntesis con un pequeño poema de Jorge Guillem, ¿no? Uh-huh. Que comienza diciendo que la caricia adormece y a una región conduce más cercana a la tierra, a su silencio y sueño. Bien entendidos, dichosos. El poema continúa con un párrafo más. Bueno, es muy bonito el poema y el cuerpo está ahí, remoto y mío. Bueno, os invito a buscarlo para terminar de leerlo con tranquilidad. Y entonces, después de todo esto, la BBC nos habla de nuestros mayores que pierden el equilibrio y nos pone atención en nosotros mismos, como hemos comentado, para prevenirlo. Y nos dice también que, bueno, el tacto es importante ejercitarlo. Y ahí está también el tocar. Y bueno, un toque amistoso para la piel es bueno. Hay estudios científicos que dicen que un toque amistoso hace que la piel emita una señal al cerebro. Y el principal efecto de esto es la producción de la reducción de la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Si nos vamos un poquito de nuevo al poema que nos dice la caricia adormece, pensemos, un día estresado que tengamos, como viene nuestra pareja, nuestro amigo, y una breve caricia, como a veces nos ayuda a relajarnos. Uh-huh. Esa caricia beneficiosa de la madre, esa caricia casi milagrosa. Y bueno, a su vez también desinhibe la producción de linfocitos, que bueno, es la primera línea de defensa del sistema inmune. Incrementa también la producción de serotonina, dopamina, oxitocina, que son hormonas muy importantes para la sensación del bienestar. Fijaros, una caricia, sí. Una caricia. Uh-huh. Pero es más, vayamos un poquito más allá, porque además la Universidad John Moores, aquí el profesor Francis McClone, habla de un nuevo campo de investigación. Dice que todos los animales sociales, ahí también está el hombre, pues tienen una biblioteca de nervios en la piel que responden al tacto suave. Pero no se trata de sentir únicamente con el sentido, como ver, oír, sino con la emoción, fijaos, sentir con la emoción. Las caricias envían mensajes a las partes del cerebro que básicamente procesan la emoción, en lugar de las partes del cerebro que procesan la sensación. Es decir, ya sabéis, potenciar el tacto suave induce a una reacción emocional. No lo dejéis de lado porque es importante y beneficioso para cada uno de nosotros.
Lo es seguro. ¿Os acordáis que hace no demasiado había unos grupos por la calle que llevaban unas pancartas que decían damos abrazos gratuitos, gratis? Pues fue todo un estudio psicológico muy importante, sociológico muy importante, porque a mí me cayó una noticia de hecho de uno de los chicos que participaba en esta experiencia y se dieron cuenta de que un tanto por ciento, 20, 25% de las personas rehusaban el abrazo porque se veían cortados, se veían pues incómodos haciendo un abrazo a una persona que no conocían de nada y además en medio de la calle. Pero el 70, 75% que realmente se dejaba abrazar por esas personas que daban ese abrazo gratuito, declaraban literalmente cuánto necesitaba esto. Lo importante que es, ¿verdad? Y recuerdo que este chico que participó en esa experiencia me dijo que se encontró con una señora que se puso a llorar profundamente y dijo, mira, hace 10 años que no me abraza nadie. 10 años que no me abraza nadie.
Demasiado tiempo.
Qué triste.
Qué triste, exacto.
Qué pues, triste. Pues yo creo que sería una nueva línea de profesión. Personas que realmente se... y parece algo sencillo, pero no es... No solo es abrazar de manera mecánica, sino es abrazar sintiéndote a ti y sintiendo al otro. Entonces, ¿por qué no una nueva profesión? Personas que se dediquen a esto, a abrazar, a reconfortar al otro con un abrazo.
Seguramente es en nuestros genes, ¿no? Es en los genes de la tribu.
Claro.
Que surgen de nuevo, como nuestros ancestros primates también, como bien has comentado, que es estar todo el día abrazándose y tocándose, pues es lo que en el fondo... Esto recuerda esta experiencia, fue una experiencia muy bonita que sería interesante repetir.
Interesante
porque estas personas que están retraídas se les ayuda a salir un poco, pues seguramente que la próxima vez que se encuentre con un grupo así tendrá menos dificultad, menos resistencia. Qué bonito fue esa experiencia.
Muy bonita, y muy bonita, y de hecho fue un estudio, como digo, sociológico que se hizo, súper interesante, ¿no? Para ver hasta dónde teníamos esa falta de afecto, esa falta de tacto, ¿verdad? Ahora sabemos que no se puede hacer en los momentos que vivimos.
Nos pondrían una multa, por lo
seguro,
menos.
Seguro.
Qué
seguro.
Pena perder este aspecto de flor de piel, ¿no? Sentir. Es curioso que lo que has mencionado, Leti, de ese estudio. Si la molécula del agua puede aparecer una imagen, ¿por qué no la molécula del oxígeno dentro de un abrazo entre los seres? Quizás se forme una molécula que adquiera una forma maravillosa de felicidad, no lo sé. Igual sí, no lo vemos, no es visible todavía para nosotros. Qué bueno.
Hay algo en nuestro ADN que nos hace juntarnos y por algo será, ¿verdad? Por algo será que nos hace, pues eso, atraernos, ¿eh? Y esa es la pura necesidad del ser humano, de ese tener ese contacto a través de la piel, no solamente ese contacto a través de visual o auditivo. Hemos dicho que el tacto es curativo, de hecho es quizá lo más curativo que exista, el tacto.
Sí, es tal vez lo más curativo, porque también nos transporta a esos primeros años de nuestra vida donde, bueno, nuestra madre nos cogía y nos hablaba con el tacto. Nosotros sentíamos su piel y a través de sentirla ella sabíamos que estaba ahí, que pertenecíamos, porque nosotros éramos ella, éramos un todo cuando nada más nacer. Y esto no era el oído o la vista o la comprensión, sino era un sentido que con el que ya nacíamos. El sentir a esa madre, ¿no? El sentir. Y entonces, con el paso de los años, ¿no? El tacto, un tacto suave, como hablábamos, ¿no? Nos induce, volvemos a recuperar esta primera memoria de cuando nacimos, de la memoria de antes de nacer, de ese momento tan tierno en el que estábamos como Dios, ¿no? Sí. Protegidos y no había nada más.
El otro día veía unas imágenes por televisión de unos niños de un año, poco más, ¿no? En una guardería y queriendo hacer este programa. Evidentemente me ilustré un poco de todo, ¿no? Y era emocionante, de verdad, que a mí se me caía la lagrimita porque veías a los niños pequeñitos, ¿no? Que lo primero que hacen es ir a tocarse, a explorarse, ¿verdad? Y se van tocando la cabeza y se tocan como cuando hace un ciego que no ve, ¿verdad? Que te toca el rostro para identificar cómo eres. Pues igual, ¿no? Los niños pequeñitos iban ahí empezando a explorarse y, claro, lo primero que hacen es el tacto, tocarse, ¿no?
Tocarse en ese estado de pureza.
De pureza.
De esa edad.
Para ya sentirse,
¿eh? Sentir que no estás solo, que está ahí alguien enfrente, hay otros, y es que si lo perdemos, qué pena que...
Pues ciertamente, y parece ser que, bien, esperemos, no queramos ser muy derrotistas, muy catastrofistas, pero esperemos y deseemos, y vamos a acabar este programa lanzando, evidentemente, una alegoría, como no, a esta experiencia que tenemos los seres humanos, que es la de seguir tocándonos.
Y bueno, yo creo que durante, si no 24 horas, durante 4 horas, por ejemplo, durante 2 horas, deberíamos coger la experiencia de una persona ciega, ¿no? Tapar nuestros ojos y desarrollarnos en nuestra casa con la ayuda de alguien para que no terminemos en el suelo, ¿no? Tal vez al principio, pero hacer como hacen las personas ciegas, que eso nos ayudaría a desarrollar, como ellos han hecho, los otros sentidos. Empezaríamos a ver más cosas, a sentir. Una persona ciega de hace años nota si alguien entra en la habitación, cuando a lo mejor nosotros que vemos ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Cómo es que ellos, si no ven, saben que ha entrado alguien cuando apenas hay sonido?
Por cierto, también leí esta semana en un periódico que aquí en España, sabéis que hay pues esa organización, ¿verdad? de ciegos también, ¿no? La ONCE se llama aquí en España. Pues salían unos afectados que ahora pues que se ve el llevar la mascarilla por la calle con... Sabéis que van con el bastoncito, aunque lleven el perro guía, etcétera, pues se ve que les ha perjudicado muchísimo, porque ellos también se orientan, son ciegos, pero se orientan mucho también por el olfato, ¿verdad? Y al no tener ahora el olfato disponible, porque llevan la mascarilla, pues se ve que les está perjudicando muchísimo el sentido de la orientación. Curioso.
Sí, fijaos el olfato, ¿eh? El olfato.
¿Sí?
¿Y quiénes son los primeros que se han dado cuenta? Los que no ven.
Exactamente.
O sea, qué ciegos estamos con el sentido de la vista.
Tú lo has dicho, Leti. Vamos a oír uno de esos maravillosos relatos que ponemos aquí de aprendizaje personal en el Divino y volvemos de aquí un ratito.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después, llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. El discípulo tenía una confianza tan absoluta en su gurú que podía, diciendo su nombre, cruzar a pie el curso de un río caminando sobre las aguas. Informado el gurú, acudió a presenciar el prodigio que se realizó ante sus ojos. Se dijo: «¡Qué santo y poderoso debo de ser para que mi nombre tenga tal poder!». Se lanzó entonces al río gritando: «¡Yo! ¡Yo!», y se ahogó.
Si no lo ves, no significa que no exista.
Continuamos todavía un ratito más aquí en El Divino, hablando de esa falta de tacto que parece ser que estamos teniendo todos, y que esperemos que esto se acabe, porque si no vamos a volvernos pues muy mal, muy chalaos, ¿verdad? Muy mal. Las caricias son absolutamente vitales, lo estamos diciendo desde el inicio del programa, Leti. Y hemos visto que lo son para nuestras especies ya más primitivas. Para esos monitos, todos los animales necesitan por eso de tocarse, de lamerse, ¿eh? Y se pasan muchísimas horas al día tocándose, tirándose encima, sacándose cositas de los pelos, porque es eso, porque es la naturaleza.
Sí, se pasan eso y nosotros lo hemos perdido. Hemos perdido las caricias. Las caricias es una caricia al otro. Ese otro puede ser una persona, puede ser un animal también, puede ser una planta. Pero también las caricias a nosotros mismos. Tenga las connotaciones que tengas aquí, no podemos poner tabús. Las caricias a nosotros mismos todas son importantes. No es bueno la obsesión, pero es que una caricia no es una obsesión. No es algo negativo. Y entonces esto lo hemos perdido. Y bueno, tenemos, claro, nos obsesionamos con el contacto. Y por eso tenemos internet cada vez más desarrollado, tenemos los móviles cada vez mejores para que no solo podamos escuchar a alguien, sino además podamos verlos. Contacto en tiempo real, por favor. Tenemos que estar a la última, pero esto no es una caricia.
¿Y cómo se falsea ese contacto, verdad, José Luis? ¿De qué manera falseamos? ¿Tenemos necesidad inclusive de poner fotos que no son, qué sé yo, personajes, de inventarnos una historia ahí para qué? Para nada.
Para nada, y además que otra vez estamos con las redes, ¿no? Donde no hay límite, donde una criatura que no sabe bien de qué va una sexualidad, pues puede ver imágenes que le distorsionan completamente. O sea, el problema de estas imágenes, en este caso concreto, es que destruyen la imaginación. O sea, amputan la imaginación. Se le sirve en un primer plato a un niño que no sabe ni conoce bien la anatomía y el funcionamiento de su posible sensación, y le plantamos imágenes, porque un niño puede entrar. Un niño puede entrar, cualquier persona puede entrar. Son muy espabilados los niños de hoy día, van a buscar. Entonces estamos falseando y dando una imagen falsa y degradada de las caricias, de la sexualidad, de todo. Y esto, pues, Lamentablemente, pues son, no digo a gran nivel, pero sí que se pueden empezar a malformar y tenemos ahí personajes pues que no van a tener ese rito de paso de conocimiento sobre el físico, el cuerpo, cómo tratar. Tenemos pues futuros violadores quizás o incitación a violencia sexual, etcétera. Es grave. Alguien debería tomar medidas a este respecto y no sé cómo y de qué manera, porque se les está escapando el tema, pero destruir la imaginación a base de imágenes en esa pureza que tiene el niño, que antes has comentado, sí. Y esa enorme pureza meterle esto, es destruirlo, tratar de destruirlo, porque además es un problema para los padres. Entonces están jugando con las imágenes. Y ciertamente que hay muchísimas, demasiadas imágenes en Internet. Y por eso la educación de este aspecto en los colegios va a tener que ser más prematura todavía, para prepararles un poco a lo que van a ver, que puedan entender lo que ven. Esto es gravísimo, porque serán seres, pues, yo no quiero decir que se les coma la parte o gran la sensibilidad, pero van a ser muy insensibles a lo largo, puesto que esto genera mucha frialdad. Si amputamos el riesgo, no ayudamos a entrar en ese riesgo y amputamos la imaginación, ¿qué va a quedar? Entonces hay que ayudar, hay que hablar con esto, con los niños, hay que hablarles, explicarles y sobre todo abrazarles. Ya no les vamos a acariciar porque quién lo vaya a poder interpretarlo mal, pero sí abrazarles por lo menos con la sabiduría que tenemos los adultos, abrazarles en esa recepción de informarles bien, sobre todo, y que la información sea de confianza, no de un desastre, porque claro, que vemos en las redes con esta historia, pedofilia a diestro y siniestro, y donde los estados no toman medidas, simplemente se cierran alguna página y no toman medida. Entonces es un riesgo hoy día para las familias.
Cada día vivimos en un mundo más aislado y más falso, ¿no? Más superficial, ¿verdad? Más sintético, ¿eh? Todo es virtual y hay poco, pues eso, poca sensibilidad humana, ¿eh? Porque ahí cualquiera es capaz de meter lo que sea y todo el mundo miente.
Sí, todo el mundo miente porque aquellas partes de nosotros mismos que no somos capaces de afrontar, en la red no tenemos por qué afrontarlas. Cuando tenemos una persona delante hay cosas que no se pueden escapar. Hay cosas que por mucho que la ocultemos se ven. Y es que se ven. Hay partes de nosotros mismos que nosotros nos empeñamos en esconder ahí detrás, que creemos nosotros que nos están viendo, pero es que desde fuera se ve. Pero cuando tenemos una pantalla de ordenador, una pantalla del tipo que sea, ahí podemos ser cualquier persona, podemos ser un faraón.
Sí.
No porque ya no vive, ¿no? Pero si no, podríamos llegar a ser un faraón y no pasa nada. Y entonces ahí estamos dejando de hacer frente a esas partes de nosotros mismos que nos cuesta. Y entonces, claro, nos refugiamos en la tecnología. Y además casi de una manera obsesiva. Porque es nuestro mundo, este mundo electrónico y virtual viene a ser al final nuestro mundo, pero es que además este mundo virtual, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que busca este mundo virtual? Pues emular cada vez más y reproducir cada vez más el contacto humano, porque es lo que demanda la gente, que este mundo virtual se parezca al contacto humano, porque es lo que se necesita, pero no es contacto humano, pero aquel que lo simule es el que más dinero va a ganar. ¿Y al final qué va a quedar? Bueno, pues cuando la tecnología se parezca al contacto humano, pues pasará a dominar el mundo y la raza humana, y esa es la verdadera revolución de las máquinas. ¿Y dónde estaremos nosotros? ¿Ellas a nuestro servicio o nosotros al servicio de ellas?
Ese es el tema. Ahí es donde podemos llegar, desgraciadamente, muy pronto. Pues gracias por venir y por quedarte una semana más con nosotros. Te agradezco en mi nombre y desde el corazón que estés ahí, al otro lado, quizá muy lejos desde donde estamos nosotros. Esa es la magia que tiene, pues eso, la voz, el sonido. Nos escuchas. Aquí no hay imágenes falsas. Aquí hay una voz auténtica que te habla y unos oídos que nos escuchan. Eso es lo bonito. Eso es lo que perdurará, creo. Que no falte la palabra, el oído. Ahí estamos.
El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Por eso te animamos a que nos escribas, nos des tu comentario, el que sea, negativo, positivo, ya está bien, aceptamos también las críticas, como no, siempre y cuando pues no ofendan a nadie, puedes escribir lo que quieras en la plataforma de iVoox y también puedes hacerlo en el Facebook del programa. Estamos ya en los 5 minutos últimos de este divino que estamos hablando, de esa falta de tacto que tenemos cada vez más. Y quizá Leti, pues ya también, ¿no? El lenguaje, ¿no? El lenguaje, esa otra magia que tenemos de comunicarnos, pues a lo mejor ya nos empezó a alejar también, ¿no? De la naturaleza, porque antes quizá tocábamos más también, ¿verdad?
Antes tocábamos más y una manera de tocar no es solo, o sea, tocar no es solo físico. No hace falta ir exclusivamente al tacto, tacto suave, recuerdo. Para tocar a alguien también se toca, como decías, con las palabras, pero también se toca con el sonido, con la vibración. También son diferentes maneras de tocar. Y es aquí donde he querido traer este artículo que me pareció interesante de Michel André, el lenguaje alejó al ser humano de la naturaleza. Eso es lo que dice él. Él es director de investigación, director del laboratorio de aplicaciones bioacústicas. Bioacústicas, qué bonito. De la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, quedándome un poco paréntesis con lo bioacústico, pues ¿por qué no también exposiciones y ferias bioacústicas? ¿Por qué nos quedamos solo con cuadros, esculturas, con cosas que podemos ver? ¿Por qué no algo que podamos escuchar, que nos invite a la sensación? ¿Por qué no? Un nuevo también campo de... Bueno, entonces, ¿qué dice Michel André en su artículo? Que él ubica hace 150.000 años, hace mucho, la ruptura del hombre con la naturaleza. Cuando el Homo sapiens demuestra su capacidad de lenguaje de manera intelectual, su capacidad para contextualizar lo abstracto. Qué raro, ¿verdad? Hace tanto tiempo. Y bueno, ¿qué pasa en el planeta? ¿Qué pasa en la naturaleza? Pues hay un sentido que también forma parte de la vida terrestre, que comparten animales, vegetales, que es la percepción del sonido y la vibración. Porque, bueno, atención, la percepción del sonido no solo es percibir las bocinas y las máquinas en una obra, sino también es percibir las vibraciones que hay en la naturaleza, que tal vez tampoco le hacemos mucho caso. Tenemos ahí los pájaros, tenemos las ballenas cuyos cantos cruzan océanos, los árboles que transmiten a todos los habitantes, que transmiten pues el sonido del viento, que anuncie tal vez la lluvia. Y bueno, todo forma un equilibrio biológico, un equilibrio dinámico también de nuestro planeta, de los bosques primarios, océanos, desiertos. Es una expresión muy amplia, una expresión sonora. Comenta este autor, los delfines rosados del Amazonas utilizan sonidos pulsados para comunicarse. No olvidemos que los animales supuestamente son seres inferiores, pero bueno, ahí están. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasa en todo esto? Que, cómo no, pues el ser humano es la excepción, porque hemos perdido este sexto sentido. Para este, es nuestra imaginación que hemos, en lugar de hacerla amplia, la hemos hecho cada vez más estrecha. Hemos perdido pues este pensamiento que nos conectaba con el mundo natural para ser un pensamiento pues más humano. Y bueno, el ser humano venía de la naturaleza, no olvidamos. Y hemos perdido esta capacidad innata para interpretar las señales, para comunicarnos con otros seres vivos que no sean humanos, porque, atención, noticia, hay otros seres vivos que no son humanos y también son importantes. Y entonces, claro, aquí hay una pérdida en la biodiversidad. Y nosotros somos responsables de esta desconexión, somos responsables de desconectarnos. Es un interesante artículo para reflexionar, porque venimos de la naturaleza y nos hemos alejado de ella. Ahora esta ruptura la vemos, esta ruptura sí. Pues realmente es patente, pero no sabemos en qué momento empezó. Pero bueno, ahí está la naturaleza, empecemos simplemente escuchando, sintiendo la vibración del que se transmite por el suelo, vibración del viento, ¿por qué no? A ver, intentemos despertar nuestros sentidos, nuestro sexto sentido dormido.
Eso, José Luis, ya para cerrar, nos haría seguramente sentir mucho menos solos.
Muchísimo menos, al hilo de lo que comentaba Leti. Hoy día la información, el viento tiene, es decir, el lenguaje del viento es idéntico en todo el planeta. Lo hablamos con el agua, el mensaje que tiene el sonido del agua cayendo sobre una piedra, etcétera. La diferencia de las redes donde hay mil y una información, pero además hay muchos lenguajes, muchas lenguas, muchas culturas, muchas religiones. ¿Cómo saber cuál es la buena información? Sin embargo, cuando oís la brisa, es planetario. La información llega, lo que tú comentabas, directamente. Y ahí es donde tenemos que acercarnos, regresar. Y esto es interesante lo que has comentado de lo bioacústico, porque ciertamente, quizás al perfeccionar nuestra comunicación, nos hemos alejado de nuestra realidad. Y ahora estamos viendo cómo estamos destruyendo esta realidad y la palabra nos va a servir de poco al final.
La ciencia se ha convertido en un dogma que lo abarca todo. Dice, por ejemplo, que los organismos vivos son meramente algoritmos y que la vida es tan solo un procesamiento de datos. palabra de ciencia. La inteligencia se está escindiendo de la conciencia. Palabra de ciencia. Los algoritmos no conscientes, pero muy inteligentes, pueden conocernos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Palabra de ciencia. Todas estas cuestiones me hacen plantear algunas preguntas clave. Espero que a vosotras, vosotros también. Los organismos, todo lo vivo, árboles, hormigas, flores, animales, tú y yo, solo somos algoritmos y la vida solo es un procesamiento de datos. Otra cuestión. ¿Qué tiene más valor? ¿La inteligencia o la sensibilidad? Y otra más. ¿Qué pasará con nuestra sociedad, con los que nos gobiernan y con la vida cotidiana cuando algoritmos no conscientes, pero muy, muy inteligentes, nos conozcan mucho más todavía? Creedme, estas no son cuestiones de un futuro de ciencia ficción, son el presente y el aquí y el ahora del momento que vivimos. Palabra de ciencia. Y hasta aquí el divino de esta noche. Ha sido un placer, como no, tener estos dos grandes amigos aquí delante mío. Leti, gracias una vez más por acompañarnos aquí en el divino.
Gracias por hacerlo posible y, bueno, toquémonos de todas las maneras posibles.
Claro que sí. Pues Luis, un placer también tenerte.
Igualmente, y en este sentido del tacto, recordemos que el abrazo es el anagrama de la eternidad. Vamos a practicarlo. Buenas noches.
No dejéis de abrazaros. Y hasta aquí el programa de esta noche. Gracias, como no, a Mónica Valls en la locución, a Gemma Monger en la narración y a Gregorio Montoya en el control del sonido. Quien os ha hablado, Jordi Lozano. Un gran abrazo y buenas noches.